Hola, buenas tardes. Comenzamos, por tanto, esta tutoría en la cual vamos a continuar con la parte expositiva del IVA. En concreto, hoy voy a abordar las exenciones y el sujeto pasivo en el IVA y después resolveremos los casos prácticos 4 y 5 que ya os facilité en su día. Bien, empezamos, por tanto, con las exenciones aquí en este esquema que os facilité en la tutoría anterior. Voy a ver si consigo ampliar un poquito más. En la parte inferior están los artículos clave para las exenciones, a marcar con el post-it. O exenciones de las operaciones interiores, artículo 20, importaciones 21-22, adquisiciones intracomunitarias 26 y las importaciones, artículos 27 y siguientes. Bien, la exención supone la inexistencia de gravamen y, por lo tanto, no se produce repercusión al adquirente. En segundo lugar, la exención origina la pérdida del derecho a deducir las cuotas soportadas en el ejercicio de la actividad exenta. En tercer lugar, en ocasiones, la exención es absoluta. Y esto se da fundamentalmente en el caso de las exportaciones. En la medida en que en estos supuestos se va a reconocer al sujeto exento el derecho a deducir las cuotas soportadas. En cuarto lugar, las exenciones son siempre objetivas. Eso es importante. En el IVA no hay exenciones subjetivas. Ni el Estado, ni una institución, ni pública, ni privada, por el mero hecho de serlo, tiene derecho a la exención en el IVA. ¿Qué es lo que están exentas en el IVA? Solamente determinadas actividades. Este es el motivo por el cual pues una empresa, un profesional, puede realizar unas actividades que estén sujetas al IVA y otras que no lo estén. La mayoría de las exenciones se aplican de forma automática. Sin embargo, existen otros supuestos en los cuales hay que solicitarlo. Se necesita una autorización administrativa para poder disfrutar de esas exenciones. Es el caso, por ejemplo, de las agrupaciones de interés económico. Bien, y como excepción a las reglas anteriores, cabe la renuncia a la exención. De hecho, al resolver un caso práctico en la tutoría anterior, ya analicemos este tema. Ya se vio esta cuestión. Bien. En cuanto a las exenciones de las operaciones interiores, la relación realmente es muy extensa. Es muy difícil conocer todas estas exenciones. Aquí es importante, por lo tanto, para su estudio, bien utilizar el manual o el resumen que os he facilitado, en la medida en que las exenciones se clasifican en distintos grupos. Y esto facilita indudablemente el conocer las exenciones. Repito, conocerlas, porque en la medida en que, para resolver los casos prácticos, vais a poder utilizar los textos legales, no es necesario que tengáis un conocimiento profundo, que os sepáis de memoria todas estas exenciones, pero sí cuáles son las que existen, a qué materias afectan y dónde las podéis localizar. Pues bien, en el manual vienen sistematizadas en grupos, y así tenemos un primer grupo, que son las exenciones establecidas por razones de interés público, y ahí estarían las actividades sanitarias, las actividades de enseñanza, las actividades de la seguridad social, de asistencia social, etc. Razones de interés público. Hay otras exenciones vinculadas a estas exenciones de carácter o de interés público, que serían las siguientes. En primer lugar, los servicios prestados a sus miembros por las uniones, agrupaciones o entidades cuyos miembros realicen esencialmente actividades no sujetas o exentas. Bien, en el caso de las agrupaciones, por tanto, de interés económico, en la medida que las empresas que forman parte de esas agrupaciones de interés económico, o también en el caso de las uniones temporales de empresa, realicen actividades no sujetas o exentas, los servicios que presten las agrupaciones de interés económico y las UTES a las que pertenecen también estarían exentas. Las cesiones de personal realizadas por las instituciones religiosas para el desarrollo de actividades sanitarias, asistenciales o educativas. Es decir, todas esas actividades que hemos dicho, que de hecho están exentas, pues bien, las cesiones de personal que puedan realizar a los titulares de esos centros sanitarios o de esas instituciones educativas, esas cesiones de personal realizadas por las instituciones religiosas estarían también exentas. Bien. Exenciones por motivos. ¿Sí? ¿Sí se me escucha? Sí, bueno, continuamos, por lo tanto. Sujetos pasivos. Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, pues continuamos con la tutoría. Sujetos pasivos. Operaciones interiores. Como os decía, dentro de los sujetos pasivos también hay que diferenciar siempre operaciones interiores, adquisiciones intracomunitarias e importaciones. Sujetos pasivos en las operaciones interiores se encuentra regulados en el artículo 84. El artículo 84 de la ley establece, por tanto, quiénes son los sujetos pasivos en las operaciones interiores. En primer lugar, las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o profesionales y realicen las operaciones grabadas. Fijaros, los empresarios o profesionales que realicen las operaciones grabadas. En segundo lugar, las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones sujetas a gravamen en determinados supuestos. Fijaros cómo cambia aquí el término, para quienes se realicen las operaciones sujetas. ¿Esto qué significa? Significa una inversión del sujeto pasivo. Los supuestos que vamos a indicar ahora, que aparecen en esta letra B del artículo 84, son los supuestos en los cuales se produce esa inversión del sujeto pasivo. ¿Está claro? Por lo tanto, con carácter general, el sujeto pasivo es el empresario profesional que realiza las operaciones. Sin embargo, con carácter especial y en determinados supuestos, se produce la inversión del sujeto pasivo y el sujeto pasivo ya no va a ser quien realiza, sino para quienes se realizan las operaciones sujetas. ¿Cuáles son estos supuestos? Pues son, entre otros, cuando las operaciones se realicen por no residentes en el territorio de aplicación del impuesto, cuando se trate de entregas de oro sin elaborar o semielaborado, cuando la operación consista en la entrega de materiales de recuperación, cuando se trate de entregas de bienes inmuebles, que esto es importante, exentos en los cuales se haya renunciado a la exención, estos supuestos de inversión del sujeto pasivo, o las adquisiciones, las ejecuciones hipotecarias, etcétera. Después veremos, al resumen, un caso práctico también, un supuesto de inversión de sujeto pasivo. ¿Está claro? Cuestión importante. Regla general, excepciones que dan lugar a la inversión del sujeto pasivo. Artículo 84, a marcar con post-it. Adquisiciones intracomunitarias. Regla general, los sujetos pasivos en las adquisiciones intracomunitarias son los adquirentes de los bienes. En la normalidad de los casos, con algunas excepciones, serán empresarios o profesionales que actúen en el ejercicio de una actividad económica. Regla general. Después viene una serie de excepciones. Artículo 85. Por lo tanto, a marcar con un post-it. Importaciones. En las importaciones, el sujeto pasivo se encuentra regulado en el artículo 86. Y son sujetos pasivos en las importaciones quienes realicen las importaciones, entendiendo por tales los destinatarios de los bienes importados, sean estos adquirentes, cesionarios o propietarios de los mismos, o bien los consignatarios que actúen en nombre propio. Está claro, estos tres artículos, por lo tanto, muy importantes. Y bueno, pues visto esto, ya como introducción de carácter teórico, vamos a pasar a resolver los dos casos prácticos que teníamos planificados para esta tutoría. Vamos a ver. Se trata de los casos prácticos números 4 y 5. Y comenzaremos por el caso práctico número 4, que se trata de una sociedad limitada con domicilio social en Bilbao y que se dedica a la construcción y desea conocer la trascendencia que tienen en el IVA las operaciones siguientes. Primero, ha comprado una planta hormigonera a una empresa italiana sin establecimiento permanente que se ha ocupado del traslado de sus componentes e instalación, suponiendo hasta un coste del 20%, la instalación el 20% del coste total. La instalación se ha realizado en las instalaciones fijas de Bilbao de la empresa y desea conocer si la operación estará sujeta a IVA, en su caso, en qué concepto, así como quién será el sujeto pasivo. Por tanto, varias cuestiones que se plantean. Si estará sujeta y está sujeta, ¿en qué concepto? Es decir, si será una operación interior, si será una adquisición intracomunitaria o una importación y quién será el sujeto pasivo. Bien, primero, la calificación jurídica. Comprender bien de qué estamos hablando. Aquí se trata de una entrega de un bien o la adquisición del mismo realizada entre dos empresas en el desarrollo de una actividad empresarial. Luego, la actividad obviamente estará sujeta al IVA. Primera cuestión resuelta. Ahora bien, ¿de qué se trata? De una entrega de un bien interior, de una adquisición intracomunitaria o de una importación. Como lo veis, yo creo que casi todos, en una primera aproximación, podríamos pensar que se trata efectivamente de una adquisición intracomunitaria, tal y como se define el artículo 13.1 de la ley. Dice que son aquellas adquisiciones que se realizan en el territorio de aplicación del impuesto a título oneroso por empresario o profesional cuando el transmitente es un empresario profesional de un país miembro de la UE. Esa es la primera reacción, pero como os decía, la gran dificultad del IVA está en la gran cantidad de supuestos especiales, reglas especiales, exenciones, bonificaciones, etcétera, que existen. Por lo tanto, no os quedéis con esa lectura inicial de este artículo 13 y seguir más adelante. Y sí tenemos que en el propio artículo 13.1 se dispone en su letra C que no se consideran adquisiciones intracomunitarias de bienes las adquisiciones que se correspondan con las entregas de bienes que hayan de ser objeto de instalación o montaje comprendidas en el artículo 68, apartado 2, número 2, antes de su puesta a disposición. Fijaros que, no obstante, no se consideran adquisiciones intracomunitarias en esos supuestos. Bien, se cita un artículo, el 68, apartado 2, número 2. ¿Qué es lo que dice este artículo? Dice que a las entregas de bienes que hayan de ser objeto de instalación o montaje antes de su puesta a disposición, la remisión que lleva, se refiere a eso, a entregas de bienes que deben ser objeto de instalación o montaje antes de su puesta a disposición, que este es el supuesto. Bien. Por lo tanto, en la medida que concurren estos requisitos, el hecho imponible no constituirá una adquisición intracomunitaria, sino que se considerará una operación interior, en la medida en que la puesta a disposición, una vez finalizada, una vez finalizada la instalación del mismo se ha producido en el territorio de aplicación del impuesto. Por lo tanto, si estamos ante una entrega de bienes que se califica como operación interior y no como adquisición intracomunitaria, ¿quién será el sujeto pasivo? Tendríamos que acudir, como decíamos, al artículo 84 de la ley, que es el que regula el sujeto pasivo en las operaciones interiores. Pues bien, en este artículo 84, en su apartado 1.2, se establece entre los supuestos de inversión del sujeto pasivo que tendrán tal consideración, que el sujeto pasivo será no el que realiza la entrega del bien, sino el adquirente, en eso consiste la inversión del sujeto pasivo, las entregas efectuadas por personas o entidades no residentes en el territorio de aplicación del impuesto. Y este es un supuesto. ¿Está claro? Quien efectúa la entrega es una entidad no residente que además, tal y como se indica en el enunciado, por eso es muy importante leer bien los enunciados, porque aquí también se indica expresamente, es una empresa italiana sin establecimiento permanente en España. Pues bien, de la medida que no tiene establecimiento permanente en España, se producirá la inversión del sujeto pasivo y el sujeto pasivo no será en este caso quien efectúa la entrega, sino el adquirente, es decir, la empresa la empresa radicada en Madrid, que ha comprado, o en Madrid, en Bilbao, que ha comprado la planta hormigonera. ¿Está claro? Fijaros que no todo es lo que parecía. Aparentemente se trataba de una empresa comunitaria, pues no. Es una operación interior y en la cual además se produce la inversión del sujeto pasivo, resultando ser sujeto pasivo el adquirente y no el transmitente. ¿De acuerdo? Bien, seguimos adelante y pasamos al segundo de los supuestos. Ha contratado esta empresa con una empresa contratista la ejecución sin aportación de materiales de las obras de urbanización de un polígono industrial y desea conocer si la operación estará sujeta al IVA y, en su caso, quién será el sujeto pasivo. Bien, como siempre, calificación jurídica. Vayamos a la naturaleza jurídica de la operación. Se trata de un contrato de ejecución de obra. Por lo tanto, a efectos de su calificación tributaria, tenemos que determinar si se trata de una entrega o una prestación de servicios. En el presente caso no hay mayores dificultades en la medida en que se trata de la ejecución de unas obras de urbanización. Estaríamos en presencia de una prestación de servicios. Ahora bien, en el caso en que no fuera la ejecución de una urbanización, sino de una edificación, tendríamos que diferenciar los supuestos en los que constituye la ejecución de obra un arrendamiento o una entrega de bienes. ¿Dónde está el criterio delimitador? En que si se realiza con aportación de materiales, si el valor de los materiales aportados supera el 40% del coste, estaríamos ante una entrega de bienes, mientras que si la aportación de los materiales es inferior al 40% estaríamos ante una prestación de servicios. Pero en este caso no se plantea porque, repito, no es para la ejecución de una edificación, sino para la realización de unas obras de urbanización. Por lo tanto, estaríamos ante una prestación de servicios y una operación interior, obviamente. Bien, ¿y quién sería el sujeto pasivo? Vayamos, operación interior, artículo 84 de la ley. El artículo 84.1.2, y el 1.2 ya nos da una referencia, supuestos de inversión del sujeto pasivo, en su letra F se incluye entre los supuestos de inversión del sujeto pasivo las ejecuciones de obra con o sin aportación de materiales, por tanto, independientemente de que sea con aportación o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos que tengan por objeto, entre otros, la urbanización de terrenos. Por lo tanto, en este caso, el sujeto pasivo, ¿quién será? Pues será la empresa constructora y no la contratista, no la que ejecuta la obra, sino la constructora, esta sociedad limitada radicada en Bilbao. Supuesto, por lo tanto, de inversión del sujeto pasivo. ¿Está claro? Bien, y pasamos al tercer supuesto de este caso práctico. Esta empresa ha permutado un edificio en ruinas construido sobre un solar edificable de su propiedad por un edificio en construcción de otra promotora. Indique si esta operación estará sujeta al IVA y, en su caso, de qué forma quedará sujeta. Como siempre, punto de partida, calificación jurídica. Se trata de una permuta. Permuta entre una constructora y una promotora, por lo tanto, entre sujetos pasivos del IVA, ambos sujetos pasivos del IVA. En la medida se trata de dos empresas. ¿Cuál es el objeto de la permuta? Una edificación en ruinas, pero construida sobre un solar que tiene el carácter edificable, y por otro lado, una edificación en construcción. Aunque es un solo contrato, un contrato de permuta, sin embargo, aquí se realizan dos hechos imponibles. Una permuta, en definitiva, es una doble venta. Hay dos hechos imponibles. Por un lado, la transmisión del edificio en ruinas, construido sobre un solar edificable, y por otro lado, la transmisión de un edificio en construcción. Dos hechos imponibles y, por lo tanto, dos cuotas distintas. Y vamos a analizar cada uno de estos hechos imponibles y a determinar quién será el sujeto pasivo en cada uno de ellos. Bien. La transmisión del edificio en ruinas. Se trata de una entrega de un bien realizada por un empresario y, por lo tanto, sujeto del IVA. No obstante, se plantean dudas no en relación sobre quién realiza la entrega, sino ante la posible exención, probablemente, de la segunda transmisión. Recordar cómo el artículo 20 se establecía la exención para las segundas y ulteriores entregas de edificaciones. Pero en este caso, ¿podemos realmente hablar de una entrega de una edificación, a medida que se trata de un edificio en ruinas? En ese sentido, cabe indicar que la ley del IVA es, como decía, una ley muy especial y en muchos casos da sus propias definiciones, incluso elementos materiales. En este sentido, el artículo 6 de la ley da la propia definición a efectos del IVA de lo que se consideran edificios. Y así el artículo 6 define los edificios como las construcciones concebidas para ser utilizadas como viviendas o para desarrollar una actividad económica. Evidentemente, un edificio en ruinas ni es susceptible de utilizarse como vivienda ni para desarrollar ningún tipo de actividad económica. Y por lo tanto, lo que se transmite en este caso de ninguna manera es un edificio, no es una segunda transmisión de ningún edificio y por tanto no cabría aplicar la exención establecida en el artículo 22 de la ley del IVA. Bien. Pero no obstante, además, por si acaso podría surgir alguna duda, como se ha surgido a nosotros, es que este artículo 22A en su apartado C determina que la exención no se aplicará, la exención esa prevista para las segundas o ulteriores transmisiones, no se aplicará a las entregas de edificaciones que sean objeto de demolición para, con carácter previo a la nueva promoción urbanística. En este caso, no estará exenta y estará sujeta a impuesto sobre el valor añadido. ¿Quién será el sujeto pasivo? Pues aquí no hay ni una regla especial de inversión del sujeto pasivo, con lo cual será la empresa o el quien da la promotora. De su propiedad, no, así la empresa constructora es la que ha transmitido ese edificio, con lo cual ella será el sujeto pasivo. ¿Está claro? El segundo hecho imponible sería la transmisión del edificio en construcción. ¿Esta operación estará sujeta a IVA? ¿O estará exenta? Pues sí, obviamente estará sujeta a IVA. Estará sujeta a IVA en la medida en que las segundas, sería una primera transmisión nada más, ¿no? Pero incluso imaginaros que ha habido sucesivas transmisiones de esa edificación en construcción, que no se tratara de una primera transmisión. Aun en ese caso, aunque fuera una segunda transmisión, estaría sujeta a IVA. No se le aplicaría la exención prevista para las segundas y ulteriores transmisiones. ¿Por qué? Porque, como ya hemos indicado más anteriormente, la exención para segundas y ulteriores transmisiones de edificaciones se trata de edificaciones una vez finalizada la construcción del mismo. Y aquí estamos ante la transmisión de un edificio en construcción. Otra cuestión importante también relacionada con esta transmisión es la relativa al tipo impositivo, aunque aquí no se os pregunta esto, pero así vamos adelantando materia. Bien, en la medida en que se trata de un edificio en construcción, estaría sujeta al tipo impositivo general del 21%. En caso de que la transmisión se efectuara una vez que haya finalizado la construcción del edificio, habría que diferenciar aquellos elementos de la construcción susceptibles de utilizar como vivienda que tributarían al 10% y aquellos otros elementos de la edificación susceptibles de utilizarse para el desarrollo de una actividad comercial que tributarían al tipo general del 21%. Bien. Listo. Pasamos entonces a resolver el siguiente caso práctico, el caso práctico número 5. una sociedad anónima radicada en Bilbao y dedicada a la fabricación de máquina y herramienta, desea conocer la trascendencia que tienen en el IVA las operaciones siguientes. Primero, ha vendido una máquina a una empresa radicada en Madrid, percibiendo en el momento de la entrega el 30% del precio y quedando diferido el pago del restante 70% a un plazo de 6 meses. Desea conocer cuándo se produce el devengo del IVA y por qué importa. Bien, aquí vamos a analizar otro de los elementos esenciales del IVA, que es el devengo de las operaciones, en concreto el devengo de las operaciones que consistan en una entrega de bienes. Bien. Como siempre, punto de partida, calificación jurídica. Se trata de una compraventa en la cual parte del precio, el 70%, ha quedado aplazado a 6 meses. Devengo del impuesto en las entregas de bienes. Artículo clave. Otros artículos que tenéis que marcar con un post-it. El artículo 75, apartado 1 en este caso. Establece que el IVA se devengará en las entregas de bienes cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente. Fijaros, en el momento en que se proceda a la puesta a disposición del bien por parte del adquirente. Por lo tanto, en el momento de la entrega o puesta a disposición, en este caso, de la maquinaria. Se va a devengar el impuesto y además se devenga por la totalidad, con independencia de que haya quedado aplazado el pago, como sucede en este caso, del 70%. ¿Está claro? Como el devengo se produce en ese momento de la entrega de la máquina, se pagará el 30% del precio, pero el IVA sobre la totalidad del precio, porque ahí se ha producido la puesta a disposición. Hay que tener en cuenta que la puesta a disposición a efectos del IVA es un concepto más económico que jurídico, en la medida que no requiere la transmisión de la propiedad, sino la mera entrega de la posesión. Se ha entregado la máquina, se devenga el IVA y por la totalidad. Bien. En el caso de que existan pagos anticipados, es decir, anteriores a la puesta a disposición, el artículo 75, en su apartado 2, establece que el devengo se producirá en el momento del cobro total o parcial del precio y por los importes efectivamente percibidos. Imaginaros que se produce un pago, un pago anticipado del 30%, pero, por lo tanto, sin entrega todavía la máquina. Pues bien, por ese pago anticipado, y a medida que todavía no se ha devengado el impuesto, solamente se pagará el IVA correspondiente al pago anticipado, a ese 30%. Se devengará solamente por el pago anticipado, por el 30%. El momento en que se proceda a la entrega, a la puesta a disposición, se devengará por el resto, por la totalidad. ¿Está claro? Bien. Vamos a ver, en relación, ya para profundizar un poco más, con todo esto relacionado con el devengo. En el caso de las, aquí estamos en una operación interior. En el caso de las adquisiciones intracomunitarias, el régimen es igual, el devengo se produce en el momento de la puesta a disposición. Sin embargo, en el caso de que haya pagos anticipados en las adquisiciones intercomunitarias, ojo, si hay pagos anticipados, no se devenga el impuesto. El devengo del impuesto se produce siempre en el momento de la puesta a disposición. En las importaciones, el devengo se produce en el momento de la solicitud, en la aduana, del despacho de la mercancía. Para que te entreguen la mercancía, tienes que pagar el IVA correspondiente. Bien, y el segundo supuesto, que es una especie de resumen, de resumen de los tres, de las tres modalidades de hecho imponible que contempla el IVA. Vamos a ver si lo ampliamos. Vamos a ampliar un poquito. Bien. Primero, ha vendido a China una máquina para cuya fabricación ha adquirido un circuito electrónico en Japón y materia prima comprada a Alemania. Indicar hecho imponible, posible exención y sujeto pasivo de cada una de estas operaciones. Venta a China. Bien. ¿Cuál sería el hecho imponible aquí? ¿Ante qué tipo de operación sujeta a IVA estaríamos? Estaríamos ante una exportación. Fijaros, el criterio de exportación a efectos de IVA no es un criterio económico, no es la entrega de bienes, la venta de bienes a cualquier país del exterior, extranjero, sino a países que no pertenezcan de la Unión Europea. China, obviamente, no pertenece a la Unión Europea, con lo cual estaríamos ante una exportación. Una exportación que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1, se encuentra exenta. Por tanto, operación exportación estaría exenta. La medida que este artículo 21.1 dispone expresamente que están exentas las entregas de bienes expedidas o transportadas fuera de la comunidad por el transmitente o por un tercero que actúe en nombre o por cuenta del mismo. Si la venta se hubiera realizado a Francia, la operación, ojo, también estaría exenta. Pero ojo, no se trataría de una exportación a efectos del IVA, sino que se trataría de una entrega intracomunitaria. Entrega intracomunitaria. ¿Está claro? Entrega intracomunitaria. Las entregas intracomunitarias también se encuentran exentas. La exención en este caso se encuentra recogida en el artículo 25 de la ley. Bien. Adquisición del circuito electrónico en Japón. En este caso se trataría de una importación. En la medida en que se trata de la entrada, en el interior del país, en el territorio de aplicación del impuesto, de un bien procedente de un tercero país distinto de la Unión Europea. El sujeto pasivo, recordar, artículo 86, en el caso de las importaciones, es el destinatario del bien. Sería, por lo tanto, esta empresa, esta sociedad anónima radicada en Bilbao. Bien. Tercera operación, adquisición de materia prima procedente de Alemania. En este caso, se trataría de una adquisición intracomunitaria en los mismos términos que hemos definido anteriormente, recogidos en artículo 13.1 de la ley del impuesto. El sujeto pasivo sería la empresa adquirente de la materia prima, la medida que, conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de la ley, en las adquisiciones intracomunitarias, son sujetos pasivos quienes las realicen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 en relación al lugar de realización de las adquisiciones intracomunitarias. ¿Está claro? Bien, pues con esto ya concluimos esta tutoría, y sin más quedáis emplazados para la siguiente, que será dentro de 15 días, y en la cual resolveremos los casos prácticos 6 y 7 del IVA. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.